Ok, busquen Isaías 8, 19. ¿Te digo?
Dice: y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded: no consultará el pueblo a su Dios, apelará por los vivos a los muertos.
Ok, lo único que yo quería mostrar aquí es que los espíritus susurran. La idea de hablar suave, la idea de hablar suave no es predicar. La idea de hablar suave no es, es ser espiritual. La idea de hablar cosas blandas, cosas bonitas, esto es una cosa demoníaca, diabólica. Son los espíritus y pitones, estos espíritus malos, demonios, que susurran en la noche, susurran. Ellos no hablan recio, ¿sí? A veces los testigos de Jehová nos acosan y dicen, pues debemos nosotros nomás hablar unos a unos y no andar gritando en la calle. Y nos quieren avergonzar por ser predicadores, por ser gritones, ¿sí? Por estar clamando cosas. Bueno, recuerde, son los espíritus malignos que susurran. Nosotros hablamos. Mira lo que dice Proverbios 1:20. Te toca, Noé. Proverbios 1:20.
La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas.
La sabiduría clama. ¿No han escuchado ustedes el dicho que el necio grita, el inteligente opina y el sabio calla? ¿Han escuchado ese? Es un dicho común, pero no es cierto. Quizá es cierto que el necio grita, y quizá es cierto que el inteligente opina, pero no es cierto que la sabiduría calla. Aquí dice, la sabiduría da su voz en las calles, grita. La sabiduría no se queda quieto, también grita. Mira lo que dice Isaías 13:2. ¿Quieres saber lo que es la predicación? Aquí vamos a ver la definición que Dios da a la predicación. Disculpe, Nehemías.
Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por la puerta de príncipes.
Alzad la voz. Ahora, recuerde lo que estamos tocando aquí, es lo que es la predicación y qué significa para Dios. Alzad la voz a ellos. ¿Qué fue el mandamiento de Dios a Isaías que debía hacer? Alzad la voz. Ya basta con esta idea de que gritar no es de Dios. Él dijo, alzad la voz. ¿Quieres saber lo que Dios quiere de sus hombres que él escoge? Que alcen la voz, que griten, que hablen fuerte. Ahora uno dice, pues yo no soy muy bueno para hacerlo. Bueno, está bien, yo no te digo que todos son llamados a predicar. Algunos son llamados a ganar almas. Ok, está bien, si uno prefiere ese don, yo no tengo nada en contra. Pero Dios sí llama a algunos hombres de alzar la voz. No es en contra de la idea de Dios. Es más, esto es la definición de predicar. Estos predicadores fueron mandados alzar la voz. Otras palabras que se usa en vez de solamente predicar, dice profetizar. A veces lo llama anunciar y a veces pregonar. También podemos decir proclamar. Estas palabras son sinónimos en la Biblia y fuera de la Biblia de que habla, de que alguien está hablando en una voz alta, tratando de alcanzar muchos oyentes, no uno solo. Ahora, yo no voy a criticar a los que predican de otra manera. Si quieren predicar uno por uno y quieren decir que esto es lo que Dios quiere decir, bueno, está bien, yo voy a dejarles a su ministerio. Yo no lo creo así. Yo creo que la predicación, aún en la Biblia, y lo que Dios quiere de nosotros, como hombres llamados por Dios, es de predicar en la calle. Hay muchas razones por esto. Pero yo quiero aclarar primeramente qué significa Dios cuando Él dice ve a predicar. Si Él dice ve a predicar, ¿qué quiere Él de nosotros? ¿Qué es lo que Él está buscando? Quizá ahora no es políticamente correcto. Digamos que es incorrecto en nuestro ambiente social hoy en día. Y algunos nos van a llamar intolerantes y gritones. Ok, está bien, estamos obedeciendo a Dios, no a los hombres. Mira lo que dice Isaías 40, versículo 3. Esteban. Isaías 40, versículo 3.
Voz que clama en el desierto. Barré camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Voz que clama en el desierto. ¿Qué dice el 6, Esteban?
Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo.
Dios manda, uno dice, voz que clama en el desierto, luego dice él, da voces. Y él responde, ¿de qué debo decir a voces? Y luego le dice, ¿qué debe decir a voces? ¿Qué tal el 9, Esteban?
Súbete sobre un monte alto, anunciándola de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciándola de Jerusalén. Levanta, no temas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí el Dios vuestro?
Amén. Levanta fuertemente tu voz, levanta, no temas. Luego, lo que estamos viendo es que Cristo, Dios dice a Isaías, ve tú a tal ciudad y anuncia, uno de los sinónimos de predicar, anuncia a ella estas cosas. Pero ¿cómo debe anunciarlo? Dice él, levanta fuertemente tu voz. No vamos a poder esquivar esta definición. Cuando hablamos de predicadores, estamos hablando de gente que Dios llama para levantar la voz a los perdidos o a los que no entienden. ¿Qué tal Isaías 58:1? Claro. Ok.
Llama la voz en cuello, no te detengas, alza tu voz en la trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
Bueno, él estaba diciendo lo mismo. ¿Qué tal acerca de Jesucristo? ¿Jesucristo era quietecito? ¿Sí? ¿Un tímido maestro? No, vamos a leer Juan 7:37. Juan 7:37.
Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Clamaba, se puso en medio de todos y clamaba, si alguno tiene sed. Hay muchos otros casos que podemos mostrar que Jesús clama. ¿Qué tal Pedro? Hechos 2:14. Hechos 2:14. Serás Mario.
Hechos
2:14.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
Él alzó su voz, dice, alzó su voz. ¿Por qué alzan la voz? ¿Por qué alguien alza la voz?
Para que te atiendan, para que te escuchen.
Ok, tú dices porque para que sean escuchados, porque si hay muchos, pues no alcanzan a escucharte si no alzas tu voz. Tú dices para que te atienden, o sea, para llamar la atención, obviamente. ¿Qué tal urgencia? Si algo es urgente, levantas la voz, ¿no? Tú estás dispuesto a gritar si es urgente que te escuchen inmediatamente. Hay muchas razones por alzar la voz y todos se aplican a la predicación, lo que estamos hablando. Ahora, ¿es posible predicar sin alzar la voz?
No, no.
Yo pienso muy difícil poner una definición de predicar. Por ejemplo, decir proclamar. Yo voy a proclamar libertad, pero lo voy a proclamar susurrando. ¿Cómo se dice? Oxímoron. Ustedes maestros, que cuando tú dices algo que tiene el opuesto significado,
antónimo,
dices tú, lo voy a susurrar, pero voy a proclamar. No puede ser las dos cosas. Ahora, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que en algún caso pudiéramos llamar, predicar, el hablar quietecito a uno a uno. Vamos a suponer que sí. Hay un versículo en toda la Biblia que yo encuentro que da la edad a entender que es una posibilidad predicar sin estar gritando a mucha gente. Vamos a leer ese versículo, el único que encuentro yo. Se encuentra en Hechos 8:35.
Okay, ¿alguien más? Isaac, ¿no? Sí. Entonces Felipe, ¿está bien?
Sí.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Anunció es un sinónimo de predicar. Es la misma palabra en griego, no más para que entiendas que esto en un sentido es decir que él predicó el evangelio a una sola persona. Él está hablando con un eunuco. Y luego dice, él abriendo su boca, dice, él le anunció el evangelio. No vamos a esquivar el asunto aquí diciendo que anunciar es diferente que predicar, porque vamos a perder el tiempo. Suponemos que es predicar. Anunciar, predicar es un sinónimo. Todos los demás lugares en la Biblia hacen claro que predicar es alzar la voz, levantarla, hablar a varias personas, ponerte en entre muchos. Y encontramos este versículo aquí que dice que Felipe abrió su boca y predicó Jesús a aquel eunuco. Ok, hablando uno con uno, puede ser predicar. Ok, es una definición posible. Pero hay varias cosas que tenemos que ver aquí. Primeramente, no dice que el eunuco estaba solo. Probablemente no estaba solo. Entonces, posiblemente, Felipe sí estaba gritando. Dice, abrió su boca, dando a entender que era más que susurrar, ¿verdad? Él abrió su boca, obviamente, él empezó a dar un discurso. Obviamente, él empezó a decir más que una conversación sencilla. Cuando él escuchó la pregunta, dice, él abrió su boca y le predicó o le anunció Jesús a este hombre. Otra cosa que hay que entender es que quizá si él fuera el único que estaba ahí, quizá Felipe se levanta y predica como si fueran muchos. Yo sé que se parece un poco tonto, ¿verdad? Que se junta a él, están en el carro, y luego mientras van en el carro, Felipe se pone ahí a predicar en voz alta, así como si fuera 1,000 personas. Nos suena un poco extraño, pero a mí no tan extraño, porque mi papá era predicador, y yo me acuerdo muchas veces cuando nosotros íbamos de viaje un domingo, él se paraba al lado de la carretera el día domingo y puso toda nuestra familia ahí sentados al lado de la carretera y se puso a predicar. Y éramos, ¿qué? 3 o 4 personas, pero predicaba como si estaba predicando a mí. Esto, yo fui creado así. Yo sabía bien lo que era predicar desde chiquito, porque mi papá predicaba. A él no importaba si era solamente un perro escuchando. Él lo predicaba porque era parte de lo que es predicar. Es parte de la naturaleza de este don. Y es de levantar la voz, de decir las cosas con vehemencia, con pasión, con ganas. ¿Y me explico? Ahora, primeramente, si vamos a tratar de negar todo lo demás que es claro en la Biblia, de lo que es la predicación, que es el alzar tu voz y hablar fuertemente, como trompeta, a veces dice, como el ángel que dice que volaba predicando, levantó fuertemente, como dice él, predicando en alta voz, dice el ángel. Todos los demás versículos hacen claro que la predicación es con voz alzada. Y un solo versículo encontramos aquí que dice que Felipe anunció el evangelio a este eunuco y parece que eran dos solos. Suponemos que él habló quedito. Suponemos que había uno solo. Ok, suponemos. No podemos ni siquiera asegurar en ese instante que no predicó igual como cualquier otra predicación. Pero aun si fuera cierto, aun si en algún sentido el anunciar o el predicar puede usarse como la palabra adecuada cuando alguien nomás está hablando uno por uno, yo no lo creo, pero aun si fuera cierto, esto no niega que la definición mayor, la definición primaria de este dicho de predicar es alzar la voz. Por lo menos no nos pueden acusar de hacer mal cuando gritamos. ¿Sí me explico? Lo que quiero hacer claro, la predicación por definición en la Biblia es alzar la voz. Bueno, yo voy a brincar algunas cosas porque no creo que son muy necesarias. Muchos acusan, dicen que Jesús no levantaba la voz nunca porque hay una profecía que él dice que no oirá su voz en las calles, que Jesucristo va a llegar y no oirá su voz en las calles. Pero hemos visto ya que él de veras sí se oía su voz en las calles. Leímos en Juan 7 que él clamaba en la calle. Obviamente esa profecía tiene que decir, está diciendo que él no llamará atención a sí mismo en las calles. Él no va a estar tratando de hacer cosas para lograr fama. Esto es lo que es esa profecía. No está diciendo que nunca predicará. La profecía está diciendo que él nunca va a estar tratando de llegar a tener fama por hoy, por alzar su voz en las calles. De eso se trata. Ok, otra cosa. Algunos piensan, bueno, la predicación, y es justo, sí están predicando cuando predican en los templos, pero dicen que no debemos predicar en la calle, debemos predicar en los templos. Que por esto hay templos. Casi una vez, dos veces por semana, alguien llega con nosotros y dice, oye, ¿por qué están predicando aquí en la calle? Por eso hay los templos. Es más, hay un artículo en la Constitución de México que dice que cualquier ceremonia religiosa tiene que hacerse en los templos. Y muchos quieren usar este artículo en contra de la predicación, que más bien cae bajo el artículo sexto, que es libertad de expresión. ¿Okay? Pero de cualquier modo, tienen la idea de que los que quieren hablar de Dios deben hacerlo en el templo. Y esto es una idea de ya muchos años, porque esto a los antiguos predicadores lo dijeron también. Pero la Biblia dice que Dios quiere que prediquemos en público. Ahora, yo voy a tocar más que la predicación en público en estos domingos. Yo también voy a llegar a tratar de explicar qué es un sermón y cómo podemos armar sermones y qué es un buen sermón y qué es un mal sermón, y hasta podemos hasta practicar en hacer bosquejos y dibujos, bosquejos y explicaciones de predicaciones y de alguna manera mejorar nuestra técnica. Pero lo que yo quiero antes hacer claro es que la predicación no solamente es a los cristianos, la predicación es a los inconversos. Jeremías 11:6. Jeremías 11:6, Max. Sí.
Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judea y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto, ponerlo por obra.
Amén. ¿Dónde? ¿Dónde deben predicar? ¿Dónde dice? En las calles, en las ciudades, ok. Jeremías 17:19. Jeremías 17:19. Te toca, Octavio.
Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén.
¿Dónde? En las puertas. Ponte en las puertas. Puertas de la ciudad, a todas las puertas de Jerusalén. Predícalo. Una vez, predicando en Aguascalientes, pasaron una ordenanza. No sé quiénes fueron, reglamentos de parques y todo, donde nosotros predicábamos en el centro, y los de reglamentos pasaron alguna ordenanza de que ya no se puede predicar en las calles por ahí, en todo lo que es el peatonal del centro. Ok, y nosotros seguimos predicando porque ellos pasaron esta ordenanza, no más para callarnos, era la razón. Y nos trataron de arrestar, y sí nos arrestaron algunas veces, y nosotros hicimos nuestras mañas para seguir predicando. Predicaban uno y los otros quedaban a la orilla, y cuando llegaron para arrestarlo, lo dejamos llevarlo, y cuando se fueron los policías, otro entraba y empezó a predicar. Y por fin, cuando regresaron más policías para llevar a él, otro entró para predicar, y no podían parar la predicación así. Por fin me arrestaron a mí, me llevaron delante del juez. Y ahí delante del juez, él dijo: oye, pasamos esta ordenanza que tú no puedes predicar en la calle. Y yo dije, pues Dios me mandó predicar en la calle. Y este juez dijo: ¿dónde te dijo Dios predicar en la calle? Yo abrí mi Biblia a Jeremías 17 y 19 y se lo leí, donde dice: predica delante de sus puertas. Y él dijo: ¿la Biblia dice esto? Yo sí, dije: sí, dame la Biblia. Él tomó mi Biblia, lo abrió, lo vio, que lo dijo, y dijo: es cierto, la Biblia lo dice, ok, están libres. Y me dejó ir. ¿Ves? El juez inconverso entiende la Biblia, sabe lo que está diciendo y entiende la autoridad que tiene. El cristiano que está en nuestra contra, porque la semana anterior a eso me llevaron, cuando me arrestaron, solamente me llevaron a un pastor ahí evangélico, que es parte de la alianza de pastores, y ellos no predican en la calle, ¿verdad? Y me llevaron a él y forzosamente me hicieron hablar con él, y él me regañó en el sentido más imperioso, de decir: oye, ¿cómo es posible que te pones ahí? Y yo nomás dije: yo no tengo que hablar contigo, ¿quién eres tú para decirme si predico o si no predico? Tú debes estar predicando en la calle, y si tú has rehusado a hacer la voluntad de Dios, pues no trates de impedirme a mí. Y yo no le di ni siquiera ni la cara. No acepté yo en ninguna manera su regaño. Yo era bastante fuerte con él. Yo sí le regañé fuerte por tratar de decir que yo ya no predica, que yo no predique. Él dijo: hay mejores maneras de hacerlo. Pues, ¿cómo sé yo? Yo nomás estoy obedeciendo lo que Dios dijo. Predicaba todas sus puertas. Uno más, Mateo 10, 27.
Dice: los que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicarlo desde lo cerrado.
Ok, ¿entiende lo que Cristo dice? Ustedes van a aprender cosas de mí en privado, ustedes van a enseñarlo en público. Lo que ustedes oyen de mí al oído, vayan, predícanlo desde lo cerrado. Yo creo que hasta la fecha no he cumplido ese de predicarlo desde los cerrados, pero sí he predicado de algunos lugares muy conspicuos.
¿De los qué?
Cerrados.
Cerrados.
Los techos. Desde los techos. No sé si viene esa palabra, cerrados, de la costumbre de antes de poner tierra sobre sus techos y hasta criar zacate, o si es porque las ¿cómo se llaman las cunas? ¿Cómo se llaman esas cosas? Los techos, los tejados que ponen ya son hechos de tierra. Yo no sé por qué, pero dice cerrados. Yo pensaba que era una palabra bien entendida, pero obviamente yo lo entendí del inglés, pero sí habla del techo. Tú lo predicas desde los cerrados, o sea, desde los techos, desde lugares altos. Ok. Otra cosa que implica la predicación es que es con autoridad. Predicación no es hablar tímidamente o con sugerencias. Dios no dio 10 sugerencias, dio 10 mandamientos, ¿sí? Y cuando Dios habla, ¿a poco vamos nosotros a repetirlo con timidez? No es soberbia cuando nosotros decimos, Dios dice tal cosa. Esto no es soberbia, es confianza. ¿Sabe la diferencia entre confianza y soberbia? Es muy, muy leve la diferencia, para que sepas. Uno que tiene confianza parece a otros que tienen soberbia. Y uno que tiene soberbia parece a sí mismo que tiene nomás confianza, que eres confiado, que es cierto, ¿sí? Hay muy, muy difícil, fina línea entre las dos cosas. ¿Entiende la diferencia? Lo voy a aclarar. Soberbia es confianza en uno mismo. La confianza sencilla es confianza en otro. Confianza significa confianza en otro, o sea, tener fe en otra persona. Ahora, nosotros como predicadores tenemos confianza en la palabra de Dios, y en Dios y en su mandamiento, y en que estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó a hacer. Yo no predico porque me siento digno o que yo tengo mucho que decir. Yo predico porque Dios me mandó predicar y estoy nomás obedeciendo la Biblia.
¿Seguridad? ¿No?
¿Seguridad? ¿En qué sentido?
En estar seguro de Dios.
Ok, déjame decirte, ok, es cierto que existe una cierta seguridad de que tienes razón, pero déjame decirte una cosa, confianza no es certeza, ok, uno no va a estar, mira, como los tres hebreos, amigos de Daniel, que el mismo rey dijo a ellos, él dijo, yo, si ustedes no se hincan a mis dioses, yo voy a echarles en el horno de fuego y van a morir. Y ellos dijeron, ni siquiera esperamos responderte, oh rey. Nosotros tenemos un Dios que nos puede librar y sí nos va a librar. Y si no, de todos modos no nos vamos a hincar a tus dioses. Fíjate, tenían la seguridad en algún sentido, una confianza de que Dios puede y que los va a librar. Pero no estaban completamente seguros, no era certeza, porque dijeron, ¿y si no nos libra? Y si no nos libra, ni modo. Que nos equivocamos, ok, está bien, pero ni aún así vamos a hincarnos a tus dioses. ¿Ves? Sí tenían la confianza, pero no tenían la certeza. Es un error en la versión nueva, la versión 60, que dice que la fe, pues, es la certeza de las cosas que se esperan, cuando nuestra Biblia dice que es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe no es certeza. Lo siento, fe, si tú quieres la certeza, pues ni modo. Ojalá que Dios algún día venga acá con nosotros y nos dé alguna prueba. Pero déjame preguntarte, ¿cómo podemos tener la absoluta certeza? ¿Absoluta certeza de que tenemos razón? No, es convicción. Nosotros estamos tenemos por convicción que esto es cierto. Tenemos confianza porque hemos visto las evidencias y hemos estado dispuestos a cambiar cuando estamos equivocados. Esto nos da una cierta confianza, pero no es certeza. Si tú eres enseñable, tendrás mucho más confianza de que tienes razón. Porque si alguien te muestra más evidencia, tú estás dispuesto a cambiar. No puedes tener mucha confianza si nunca escuchas a nadie más y no, nadie te puede enseñar nada, ¿sí? Pero aún si tú eres enseñable y tú eres muy diligente en ver todas las evidencias y has leído la Biblia de principio a fin y has hecho todo esto lo mejor que puedes, y luego sacas unas conclusiones, convicciones, de que algunas cosas están mal, tú lo predicas con confianza, pero no con absoluta certeza, no con absoluta seguridad. Estamos hablando de confianza en la palabra de Dios, y esto es parte de la predicación. No sé si esto explica la diferencia entre confianza y soberbia. No estamos fingiendo saber algo que otros no pueden saber. Estamos solamente diciendo, esto tenemos por convicción, y no es una convicción ligera. Es una convicción profunda que tenemos por leer la Biblia. Yo estoy seguro, entre comillas, que lo que predico es la verdad, porque no soy ignorante. Y yo hablo con curas, yo hablo con testigos de Jehová, y estoy dispuesto a que me instruyan. Que me instruyan, explícame dónde estoy mal. Y de veras escucho, yo quiero ver si estoy mal, yo estoy dispuesto a cambiar. Esto me da plena confianza que cuando yo predico estoy diciendo la verdad, porque ¿quién es el que puede desmentirlo? Si yo me levanto y digo, está mal las imágenes, está mal. ¿Y quién se levanta para predicar al otro lado? Nadie. El cura no lo hace porque, pues, ¿cuál versículo va a usar?
Pues sí.
¿Sí me explico? Ustedes nomás al leer la Biblia empiezan a tener mucha confianza que es malo la idolatría, es malo el adulterio, es malo la borrachera, es malo. Y tú puedes predicar en contra de estas cosas con confianza, a pesar de ser unos ignorantes en muchas cosas, ¿verdad? Todos somos ignorantes en algo. Y no tenemos que tener 9 años de seminario para tener confianza que el adulterio está mal y predicar en su contra. O que la pornografía, o que el aborto, o que estas otras cosas de las males de nuestra sociedad. Ustedes no necesitan 9 años de seminario, o conocer el griego o el hebreo, o nada semejante, para tener confianza en predicar la palabra de Dios. De esto se trata. Habla de autoridad. Cuando Dios habla, Él quiere que sus predicadores hablen con autoridad, con esta confianza. Y si hablan tímidamente, como de sugerencias y como decir, bueno, yo creo que más bien necesitamos pensar esto mejor, y que con tantas palabras elocuentes como políticos, que hablan tan suavemente para hacer parecer que está de acuerdo contigo, sin hacer parecer que está en contra de aquel. Así son los políticos, son muy artificiosos para sacar la manera de decir las cosas en medio. Sí, pero nosotros no somos así, hablamos con autoridad, no nuestra autoridad, sino la autoridad de Dios. Por ejemplo, Números 12:8. La primera razón que tenemos autoridad es porque existe un llamamiento. Existe un claro llamamiento en la Biblia de servir a Dios, de predicar. Primeramente, Números 12:8. Te toca, Noé. 12:8.
Boca a boca hablaré con él y a las claras, y no por tigros, y verán la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Dios dio una cierta autoridad a Moisés. Ahora, no quiero pretender que nosotros como predicadores tenemos la misma autoridad que tuvo Moisés. Él vio a él cara a cara, dice la Biblia. Aunque en otro lugar dice que nadie ve a Dios, pero de alguna manera, él vio a su cara en alguna manera más que nosotros. Dios dijo, yo hablo a él cara a cara, no en figuras, no en visiones. Yo nomás hablo con él como si fuera una conversación. Esto era más que cualquier otra persona. Entonces, luego él dice, ¿por qué no tuviste entonces temor de hablar mal en contra de mi siervo? Dios diciendo, ¿a quién? A Aarón y a María, sus hermanos de Moisés, que habían hablado en contra. ¿Cómo es posible que tú hables en contra de mi siervo Moisés? Yo lo escogí, yo le di esta autoridad. Él no está presumiendo nada. Si yo le doy autoridad, ¿quién eres tú para decir que no? Fíjate la autoridad que Dios dio a Moisés para hablar. Ahora, esto entonces sí es otra cosa. Si alguien habla con autoridad, está diciendo algo que Dios mismo está respaldando. ¿Qué tal 1 Samuel 24? 1 Samuel 24, del 5 al 8. Nehemías. 1 Samuel 24, 5 a 8. Y luego el 11. 1 Samuel 24, 5 al 8, y luego el versículo 11.
Entonces los de David le dijeron, he aquí el día de que te ha dicho Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y levantóse David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de lo cual el corazón de David le golpeaba porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los suyos, Jehová me guardé de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así quebrándose, quebrantó David a los suyos con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, fuese su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. He aquí, han visto hoy sus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dijo: me extenderé mi mano contra mi señor, porque ungido es de Jehová.
Ungido es de Jehová. Es que David también era ungido, pero este ungido tenía temor de hacer cualquier mal al otro por la simple razón de que era un ungido, que en algún tiempo pasado había sido ungido por Dios. ¿Entiende entonces la autoridad que uno recibe cuando es ungido por Dios? En este caso era de ser ungido como rey sobre su pueblo. Entonces existe un llamamiento de Dios, y Dios respalda ese llamamiento con su autoridad. Ahora, yo les digo, el ungido de Dios, en muchos otros lugares lo habla, pero el ungido de Dios somos nosotros cuando somos llamados a predicar. Y Dios nos da una cierta autoridad, y predicar, no podemos hablar tímidamente o con temores, aunque debemos ser humildes y hombres, no somos pues ángeles para no temer nada, pero lo que te digo es que existe una autoridad en nuestras palabras. Mira, fíjate, esto es una autoridad que Dios da por el sencillo llamamiento. Por ejemplo, Lucas 9, 1 y 2. Esteban, Lucas 9, 1 y 2.
Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que
sanasen
enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos.
Mira, a los apóstoles él dio poder sobre los demonios y sobre enfermedades, les dio este poder, y también les mandó que prediquen. Entonces, cuando llegan, tienen autoridad sobre demonios, tienen autoridad sobre enfermedades, y tienen autoridad de predicar. Ahora, yo no tengo poder contra demonios. Yo oro en contra de ellos, y yo siento que alguien está endemoniado, alguien piensa que lo es, oramos. Pero yo no he visto ningún poder en mis oraciones o en mis manos. Entonces yo no pretendo tener lo que no tengo. Dios nunca me dijo a mí eso, ¿sí? Y tampoco tengo yo poder para sanar a alguien. Yo oro por los que están enfermos, pero tampoco tengo yo la experiencia de que pues Dios nomás lo levanta, ¿sí? Aunque hay cosas que suceden, pero yo no siento ese poder, y Dios nunca me dio ese poder. Pero ¿qué tal el de enviar a predicar? No, hay muchos versículos que dice: ve a predicar. Y entonces yo también tengo esa misma autoridad. Si Dios te da autoridad para quitar demonios, tú llegas y con autoridad dices: sal de él. En el nombre de Jesucristo, sal. Y sale, porque es por autoridad. Como cuando Cristo decía. Pero si él te dice: ve a predicar, tú llegas ahí y no dices: oye, ¿puedo yo dar una sugerencia? Pues, ¿qué tal? Que puede ser que estamos mal en esto. Pues, ¿cómo vas a hablar? Si Dios te manda decir algo a tal persona, tú llegas como Natán, dices: tú eres el hombre, tú eres el que pecas, tú estás mal. No estamos presumiendo cuando predicamos estas cosas. Estamos hablando la palabra de Dios, y Dios sí lo dijo, y sí nos mandó predicar. Hay muchos más, pero vamos a seguir. Yo quiero llegar a la segunda sección antes de terminar hoy. Tenemos autoridad porque son las palabras de Dios. Por ejemplo, Jonás 3:2. Jonás 3:2 es antes de Mateo. Antes de Mateo hay pequeños libros, los profetas. Yo creo que es como el siete libros antes de Mateo, más o menos. Es pequeño.
¿Cuál es de nuevo?
Jonás 3:2.
Página 925. Está en
925.
No, pero no es igual. Sino sí, mismo acá. Después de ver.
Jonás, ¿qué dijiste? 3:2.
3:2. Sí. Levántate y ve Nínive. Aquella gran ciudad, publica en ella el pregón que yo pediré.
Publica en ella. Dice, ¿publica o predica?
Publica.
Publica en ella. El pregón que yo diré. Ok, cuando él llega, él tiene que publicar en esa ciudad el pregón que yo digo. Entonces son palabras de Dios y es pregonado. Quiero decir, publicado con autoridad. Él llega ahí diciendo, Dios dice tal cosa. Todos los profetas hablaron de esta manera. Mira lo que dice 2 Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17.
Porque no somos, como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo.
Como de Dios. Nosotros hablamos, pero como de Dios. Hablamos como si fuera Dios mismo hablando. Hablamos, pero son palabras de Dios, entonces es con una cierta autoridad. Decimos, esto es la palabra de Dios. Nosotros también hacemos lo mismo cuando tomamos la Biblia en la mano, la abrimos y decimos, la Biblia dice, es decir, es de Dios. No lo inventé yo. Ok, una otra razón que tenemos autoridad es porque no somos ignorantes ya. Antes éramos ignorantes como aquello, pero ya no somos ignorantes. Mira lo que dice Hechos 4:13. Hechos 4:13.
Entonces, viniendo a la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús.
Vieron la constancia de Pedro y Juan, y esto les maravilló porque eran hombres sin letras, no eran educados. No sé si esto significa que no sabían escribir ni leer, pero es muy posible. Es muy posible que ni siquiera sabían escribir ni leer. Eran hombres sin letras, pero luego cuando hablaban, eran con constancia. Y cuando les amenazaban, ni siquiera se movían. O sea, no tenían nada de miedo. Se pusieron ahí con tanta confianza, con autoridad. Y esto, ellos dijeron, ¿cómo es posible que tengan esta autoridad, esta constancia? Y luego dieron entendimiento que habían estado con Jesús. Estos hombres, aunque eran sin letras, no eran ignorantes. Ellos tenían años con Jesucristo enseñándoles lo que es su palabra. Mira otra cosa que dice. Hay muchos. Hechos 9:20. Hechos 9:20. ¿Puedes ahora? ¿De esas? ¿Es difícil?
¿Hechos qué?
Hechos 9:20.
Y luego en las sinagogas,
sí.
Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios.
Ok, fíjate, esto es Pablo. Unos cuantas semanas antes era un en contra de Dios. Y ahora él se pone en las sinagogas hablando confiadamente diciendo Jesús es Dios. Jesús es el Señor, Él es el Cristo, Él es nuestro Salvador. Mira, fíjate cómo es. Pablo, hablando confiadamente. ¿Cómo? Primeramente llamado, ¿no? Jesús también le había mandado hacerlo, ¿sí? Obviamente. Y también Pablo no era ninguno ignorante, él sabía la Biblia de principio a fin, entendía bien, luego tenía entendimiento. La autoridad viene por entender la verdad. Entre más conoces tú de la Biblia, más tienes por qué predicar, más tienes autoridad de predicar. ¿Quién te puede? Mira, la verdad, yo no sé mucho de ciertas ciencias o de otras cosas, o de matemáticas o todo esto. Yo en un sentido soy sin letras igual. Pero yo puedo predicar con cualquiera ahí acerca de la Biblia. Pues yo conozco la Biblia. La diferencia entre yo y el cura, yo he leído la Biblia. Esto sí es la diferencia. Yo sí he leído la Biblia, yo sé lo que dice. Él ni siquiera lo ha leído. Yo hasta la fecha no encuentro ni un sacerdote, o quizá uno por ahí, que dijo que había leído la Biblia, y yo creo que ese estaba mintiendo. No han leído la Biblia ni los testigos de Jehová. Yo sí la he leído, yo sé lo que dice. Puedo hablar con confianza, es decir, la Biblia dice esto. Mira, si yo digo que la Biblia dice que la salvación es por gracia y no por obras, digan lo que quieran, ¿por qué tengo yo que temer? Mi confianza es porque no soy ignorante de este libro. Bueno, ¿qué tal 2 Corintios 4, 13? 2 Corintios 4, 13. Más.
Y entonces teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por la cual también hablé en nosotros también, y creemos, por la cual también, perdón, sí, por lo cual también hablamos.
Creí, por eso hablé. Déjame decirte otra razón que podemos predicar con autoridad, y que la predicación tiene que ser con autoridad, no tímidamente, es porque la creemos. Si tú no crees la Biblia, no tienes por qué estar predicándola. Si tú no crees el Evangelio, ¿por qué vas a andar predicando? ¿Por qué vas a hablar de esto? ¿No más para enseñarnos algunas cosas? No, la verdad es que la razón que predicamos es porque creemos. Y si la creemos, hablamos con confianza, con autoridad. Ahora, yo quiero llegar a este punto. Primeramente, sabemos lo que es la predicación. La predicación es hablar afuera, a muchos, a públicamente, digamos, y hablar con autoridad. Habla, también se entiende que habla de la moralidad, de la justicia. Estamos hablando acerca de las cosas buenas. Cuando uno dice que no me prediques, estás diciendo tú, oye, pues no me juzgues, no me prediques, pues, o practica lo que vas a predicar. Si tú vas a predicar, practícalo. Obviamente el sentido que tenemos con predicar es que tiene que ver con una altura moral. Estamos hablando predicar, nadie predica la maldad, solamente predican lo que es bueno. Entonces de esto se trata. Predicación es hablar fuertemente a otros, quizá a los que no están de acuerdo contigo, o sea, en público, aunque esté en un edificio, no importa tanto, pero estás hablando a los que entran, no importa quiénes son, o sea, al público en general, y es hablar con autoridad, con Dios, diciendo, esto es lo que Dios dice. Ahora, Dios está llamando a predicadores. Ahora, fíjate, yo quiero mostrar que la predicación es el método que Dios escogió. No solamente es al azar, no solamente es circunstancial que existen predicadores. Dios llama predicadores, pero Él también escogió este método para el evangelismo. Unos cuantos. Él escogió predicación específicamente. La Biblia mismo dice. Lee 1 Corintios 1:21. Octavio, 1 Corintios 1:21.
Porque por no haber el mundo conocido en sabiduría de Dios, cayó por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Agradó a Dios salvar a los creyentes por cómo. ¿Cómo va a salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Fíjate en la importancia de estas palabras. No solamente nos salva, y por la fe, pero es por medio de la predicación, pero no solamente por medio de la predicación, que puede ser mal entendido, dice por la locura de la predicación. O sea, por lo que es la predicación, lo que se siente la predicación. Él escogió la predicación por sus cualidades que tiene. Es un poco loco, es un poco zafado, es por ahí. Alguien ahí está gritando en la calle. Siempre hay alguien que llega y dice que somos locos. Nos tira loco. Siempre hay alguien y dice, pues qué, ¿quiénes son estos necios que están gritando a la calle? Viste a Rolando predicando hoy. Y algunos pasando dicen, oye, pues, ¿qué está pasando con él? Sí, se está exaltando, se está poniendo apasionado y no sé. Fuera de sí, algunos le llaman. Ok, es una locura. Pero fíjate, Dios escogió esa locura para salvar a los creyentes. Es el método que Dios escogió. Otro, Tito 1.3. Tito 1.3. Sí, te toca.
Y manifiesto a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios.
Manifestó su palabra por predicación. Qué interesante que lo dice así. Manifestó su palabra por predicación. Interesante que así está haciendo claro que fue una decisión de Dios que no solamente nos diera su palabra, que es la Biblia, pero que lo manifieste a otros por medio de la predicación. ¿Por qué no dijo así? ¿Por qué no dijo que nos dio su palabra y lo manifestó? Para que sea, no le importa cómo se manifieste. No le importa cómo es esparcido. No, obviamente le importa por qué. O cómo, digo. O le importa cómo, porque él dice, manifestó su palabra por predicación, haciendo claro que fue un método escogido específicamente. Ahora, para que entiendas, si no importa a Dios cómo es la predicación, si la predicación misma significa cualquier tipo de evangelización. O sea, si uno nomás hace dramas, teatros en el centro para explicar el evangelio, o si uno nomás habla uno por uno o reparte folletos, y si esto es un evangelismo igual de bien que cualquier otro, o igual de escogido por Dios como cualquier otro, o si esto es la misma significancia de predicación igual, ¿por qué lo dijo así? Manifestó su palabra por predicación. Si cualquier manera de publicarlo vale, no hubiera dicho que lo manifestó por la predicación. Él hubiera dicho, lo manifestó como quiera. Pero él dijo, lo manifestó por este método, por la predicación, porque es lo que Dios quiere. Y si entiendes tú la importancia de ser varón, de nuestra naturaleza, como somos, si entiendes tú lo que Dios nos hizo, el que tiene autoridad en el hogar, y cómo Él nos quiso poner en este plan, hechos en su semejanza, entonces entiendes qué es lo que Dios quiere de sus predicadores. Es algo varonil, es algo que llega con autoridad a decir lo que Dios quiere. Lo manifestó por la predicación. Cualquier método sirve para ganar almas, pero no cualquier método sirve para agradar a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación. Si tú estás ganando almas, gloria a Dios. Pero si la iglesia entera deja de predicar, Dios no está satisfecho. Algunos tienen que predicar. Otra manera que sabemos que es el método escogido por Dios es por el mismo mandamiento tan claro y tan constante en la Biblia. Cuando Dios nos manda a evangelizar, Él nos dice cómo. Marcos 16:15. No sé quién es, ¿a ti?
Yo creo, ¿verdad?
Ah, ¿no es acá?
Sí.
¿Brincamos algunos? Sí. Tienes razón, Noé.
Y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura.
Ir a todo el mundo y predicar. Él no dijo, ir a todo el mundo y haz que entiendan de alguna manera. O de cualquier manera. Cuando Él nos da el mandamiento de evangelizar, Él también nos dice cómo. Es interesante. Ahora, si fuera una que otra vez, entendemos que puede ser que no importa tanto. Pero si es constante, siempre nos está diciendo, hazlo así. Obviamente estamos pasando por alto el mandamiento si lo hacemos de otra manera. ¿Sí? Ok, ¿qué tal Lucas 9:60? Nehemías, Lucas 9:60. Rapidito para terminar esta sección.
Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Tú ve y anuncie. No dice, tú ve y sé un buen testimonio a tu familia. Él está diciendo, ve y anuncie. Levanta la voz, predique. Muchos más podemos leer. Vamos a leer Lucas 24:47. Yo tengo en el temario como 6 lugares donde lo dice, pero créeme, hay cientos de lugares donde lo dice. Cientos donde Cristo dice, ve a predicar. Predique, tú predícalo desde los cerrados. ¿Cuántas veces dice, clama voz en cuello? Él no solamente dice qué hacer, Él dice cómo hacerlo. Es el método de Dios. Lucas 24:47.
Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén.
Se predicase en su nombre. Cristo mandó que se predicase en su nombre. No solamente mandó, constantemente mandó a predicar, también Él escogió a hombres como predicadores. Los escogió a esos hombres específicamente para que sean predicadores. Cuando los escogió, esto era su propósito, hacerlos predicadores. Por ejemplo, Isaías 61:1. Carlos, Isaías 61:1.
El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los levantados de corazón, a comunicar libertad a los cautivos y a los presos, a la apertura de la cárcel.
Me envió, Él dice, me ha ungido, Dios me ungió y me envió a predicar y a publicar. Entendemos que Dios escogió a hombres para predicar específicamente. Isaías 62:6-7, Raimundo. 62:6-7.
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis, ni le deis tregua hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra.
He puesto guardas sobre tus muros y ellos no callarán jamás. Estos hombres no se callan. De alguna manera no se calla, y ellos han encontrado esto de nosotros. Vamos a los tianguis y nos tratan de callar. Cuando por fin callan a uno, el otro se levanta al otro lado del pasillo y empieza a predicar, y todos van con él. Y cuando todos le callan a él, el otro empieza a caerse luego y luego se enojan. Oye, ¿por qué no se callan? A veces salen de las casas diciendo, oye, cállense, ¿por qué no se callan? Porque Dios ha puesto sobre tus muros, oh Jerusalén, guardas que no se callarán jamás. Amós 7:14-15. Amós es un especial caso, porque él no sentía digno y no sentía él especial en ninguna manera. Y él tenía esa desconfianza de ser ignorante o no ser hijo de predicador ni nada. Mira lo que dice, Amós 7:14-15.
Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. y cogedor de cabrigos. Y Jehová me tomó detrás el ganado y díjome Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Amós dice, cuando alguien le dijo, oye mira, ¿por qué andas tú por aquí predicando? No te queremos por aquí, vete a tu tierra, como nos dicen a nosotros muchas veces. Oye, vete a tu tierra, ¿por qué andas predicando por aquí? Bueno, él dijo, su respuesta es, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, nadie me entrenó, yo no tuve clases, nadie me explicó cómo hacerlo. Él dijo, yo soy un boyero, un cogedor de cabra higos. Solamente soy, yo tengo mi rancho por ahí y mi huerta, y yo hago esto. Pero Dios llegó y me dijo, ve tú y profetiza, y por esto profetizo. ¿Y qué vas a decir más? Dios le mandó a este hombre para ser profeta. No es por seminario, es porque Dios dijo, ve a predicar. Es por el llamamiento, pero ves que Dios quiso que sea predicador. Mira lo que dice Hechos 9:15. ¿Es que Isaac?
Sí.
9:15.
Sí, pues. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en mi presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
Él dice, este es un escogido instrumento y él va a llevar mi nombre implicado, que él va a estar predicando hasta en frente de reyes, frente de Israel y todo esto. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:7. Primero Timoteo 2:7. Max.
Sí. Dice que de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. Fruto de los gentiles y fidelidad y verdad.
Ok, mira, Pablo dice lo que él es, y él dice tres cosas: yo soy predicador, yo soy apóstol y yo soy doctor de los gentiles. Pero fíjate en la orden, ¿tú crees que Dios hace estas cosas equivocadamente o no más al azar? Él dice, yo soy predicador, apóstol y doctor. O sea, doctor es uno que da doctrina. Que doctrina, él es un maestro, un profesor, un no sé, instructor. Ok, pero la orden que él nos da, predicadores primero, de lo que Pablo supo de su llamamiento, lo primero que dijo, soy predicador, apóstol es segundo. El hecho de que es un testigo de la resurrección de Cristo, escogido especialmente para tener estos milagros y hacer, era segundo en su mente. Primeramente, yo soy predicador, fíjate. Su ministerio honra, ¿verdad? Otro lugar dice exactamente la misma cosa y en la misma orden, haciéndote entender que él sí sabía que lo más importante era el predicar. La semana que entra empezamos con cómo sabemos que somos llamados. ¿Quiénes son llamados? No todos son llamados a predicar, pero hay muchos llamados que no cumplen por miedo, por no entender cómo hacerlo, y son llamados y no cumplen. Hay muchas iglesias que no tienen predicadores porque menosprecian ese oficio. Amén.
Amén.
Vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, haznos predicadores fieles a ti, Señor. Enséñanos nuestros dones, acláranos nuestro llamamiento, danos, Señor, la capacidad y la puerta abierta. En el nombre de Jesucristo.
Amén.